Això és Ràdio Gavà.
De la mañana y 40 minutos. Muy buenos días y bienvenidos al Quinto Fantástico, episodio 3 de la cuarta temporada. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana, toda la información del mundo del cómic y lo que lo envuelve. Bienvenido a tu programa de cómics. ¿Quieres leer un cómic por la radio? Este es vuestro programa. ¡Bienvenido a Radio Gavá! Vías de contacto, hace siempre, correo electrónico lovendo65@hotmail.com. En Twitter tenemos nuestra dirección de correo, es @elquintofantástico. Y si queréis entrar en la emisora para comentar, sobre todo por el tema de hoy, que es muy jugoso y para poderlo comentar, tenéis el teléfono de la emisora, que es el 93-662-0080, 93-662-0080. O también podéis escuchar el programa en redifusión a lo largo de todo el fin de semana o descargaros el podcast, vaya. Desde nuestra mesa de trabajo, aquí en la calle Grifel Pilos, nuestra siempre eficaz Maite. Hoy no la tiene con un tono, Maite no la tiene hoy un poquito con un tono crepuscular y un poquito oscuro, a pesar de las horas de la mañana que es, vaya. Y sobre todo, nos la ha preparado, vamos, muy, pero que muy bien. Nuestra mesa está llena con crucifijos, biblias, agua bendita, estacas de roble, a lo más profesor Van Helsing. Y cómo no, tenemos cómics muchos aquí, que es lo que prácticamente el personaje, a través de lo que lo hemos conocido los más viejos del lugar. Vaya, tenemos, fíjate, tenemos el Fan Hunter Drácula, tenemos dos o tres números de Creepy, con unas historias espectaculares de Drácula, del gran que nos dejó en el 2010, del gran Fernando Fernández, sobre Drácula. Así que, Maite, muy buenos días y vamos con la primera sintonía. Recuerdo de niño el miedo que me daban las películas de Drácula, ¿no? Sobre todo a los más nostálgicos, en el cine Novedades, en el Cursal, en el Maragall. Pero a la vez de esa niñez, era un personaje que sobre todo yo creo que nos fascinaba a todos y nos tenía prácticamente entusiasmado, porque a pesar de darnos el miedo de todo lo que podía pasar, también nos daba miedo de que podía ser un personaje real. Drácula, príncipe de las tinieblas, el no muerto, siempre ha tenido muchos nombres. Y cómo no, infinidad de historias, ¿no? Cada cual ha intentado ponerlo prácticamente en su imaginación particular, ¿no? Desde el mito creado en forma de la novela de Bram Stoker hasta las más actuales en formas de vampiros crepusculares, ¿no? como últimamente nos dan según qué sagas de películas, hoy en el Quinto Fantástico haremos un repaso al mito a través de la novela, el cómic y las películas. Tendremos invitados de lujo, con Marc, estudioso de libros, cómics y sobre todo del personaje y de leyendas y demás, vaya. Y para después tener en el estudio y charlar con él sobre la marcha con Jorge Onsulve, director de la Fábrica de la Ciencia. Es uno de sus personajes favoritos. No podía faltar a este evento hoy del Quinto Fantástico. Y cómo no, no podían faltar las entrevistas a pie de campo. Estuvimos en el Festival de Sitges, ya que la celebración de los 50 años y dedicar el evento a la figura del Príncipe de las Tinieblas invitaba mucho a ello y nos podíamos encontrar, como nos encontramos a muchos personajes, ¿no? De que la figura de Drácula les fascina, ¿no? Entrevistamos a Jordi Ojeda, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, toda una enciclopedia en cine y en cómic. Y cómo no, a un grande, a Cels Pinyols, autor del universo Fan Hunter, y junto a Chema Pamundi, autor de hace 25 años, y estuvieron, por cierto, estuvieron geniales allí contando la historia de cómo se gestó el Drácula Fan Hunter hace 25 años. Así que yo creo que el programa viene cargadito, y así que nos vamos a enfundar la capa del profesor Val Hensin y comenzaremos por alguien que está fascinado por el mito. Es una pena que no pueda estar en directo, pero hemos grabado una conversación con él de lo más interesante. Él es Marc, doctorado en la Pompeu Fabra, lector empedernido de todos los mitos y leyendas, y, cómo no, miembro del club de lectura del cómic de Josep Soler i Vidal. Además de tuitero, os recomiendo seguirle a través de Twitter con su dirección Libros, Cómics y Cine. No hay día que no ponga una reseña tanto a cómic como a película o como a libro. Y sobre todo son súper interesantes, ¿no? Y os pueden llenar de sabiduría sus grandes comentarios. Así que vamos con la entrevista con Marc. Bueno, pues estamos aquí con Marc, un fanático sobre todo de la cultura de Drácula, culturas y mitos populares, doctorado en Pompeu y Fabra, la Universidad Pompeu y Fabra, y sobre todo, por lo que lo conocemos aquí la mayoría, es por ser miembro del club de lectura del cómic de la Josep Vidal i Soler. Marc, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico.
Buenos días y bien hallado, Alberto. Muchas gracias por invitarme.
Es una pena que no podamos estar en el estudio, pero bueno, te has saltado ahí directamente para que en esta entrevista, para que nos cuentes un poquito la historia de Drácula.
Pues sí, hemos podido coincidir al final en horarios y nos encontramos muy quecito.
Bueno, oye, ¿qué tal el mito? ¿Cómo empieza el mito de Drácula? Y sobre todo en varias culturas, ¿no?
Hay muchas culturas que tratan el vampirismo. Eso es un tema antropológico, la verdad, muy curioso. Como muchas culturas alejadas entre sí tienen mitos que coinciden. Hay un estudio antropológico materialista que puede decir que, como los humanos tenemos muchas cosas en común, la muerte, la visión de la vida, el sufrimiento humano, la enfermedad, pues tenemos al final varios puntos en común, aunque estemos muy alejados. Luego también hay otra visión psicológica de Gustav Jung, que dice que los humanos compartimos una serie de arquetipos colectivos, que por muy alejados que estemos y por muchos puntos diferentes que podamos encontrar, al final sufrimos o pensamos psicológicamente por las mismas cosas. Entonces, el mito del vampirismo, yo he visto que, informándome un poco, podemos encontrarlo en Babilonia, en Persia, en Grecia y en Roma, que sería la cultura occidental, la que formamos parte, pero también en China, en África, en regiones muy lejanas entre sí. Pero cuando digo también el vampirismo, también el mito del zombie y varios mitos que ahora están muy de moda, pues no solo son occidentales o europeos, sino que están en muchos puntos del planeta.
Los no muertos, siempre quieras que no, han sido una cultura no, más allá de lo que hay más allá de la muerte, ¿no?
Sí, y piensa también que ahora tenemos mucho más conocimiento médico, pero antes había veces que se enterraban a personas que realmente no habían muerto, la imagen de Carrie, por ejemplo, la película, sí, que, ¿no?, saca la mano ahí. Eso es, se le puede dar una interpretación, digamos, poco supernatural, o, pero también se le puede dar una interpretación natural, materialista, es decir, de no pensar que la gente enterraba personas, o pensaba un coma profundo, pensaban que habían muerto quizá y no habían muerto, y hay esas historias, ¿no?, de en los cementerios escuchar gritos desde las tumbas, incluso arañazos en las cajas donde estaban enterrados, porque realmente los enterraban en vida aún.
Es lo que me llama también mucho la atención, lo que ha comentado, por ejemplo, antes, ¿no?, de que hay lo que es el rito de vampiros y tal, no es aquello que dices, oye, que está nada más que en Europa, en Rumanía, no, no. Está África, Asia, es decir, diferentes culturas parece que sea que tienen cogido este tema del vampirismo, vaya.
Sí, a ver, es que
está relacionado con el vudú, por ejemplo, en África.
Está relacionado con el vudú, está muy relacionado, por ejemplo, una zona espectacular de cruce de culturas es Luisiana, en el sur de Estados Unidos. Entonces hay todo este conglomerado de cultura africana, cultura francesa, ¿no? Y lo que han ido creando desde ellos mismos en Estados Unidos. Entonces, es que el vampirismo, es verdad que uno puede terminar pensando que es solo una succión de sangre, ¿no?, para sobrevivir, pero puede ir mucho más allá. Por ejemplo, en momentos de gran hambruna, prácticas caníbales. Pero no solo en plan holocausto caníbal, sino los propios, por ejemplo, el accidente que hubo en el equipo de rugby argentino, uh-huh, en Viven,
la famosa novela Viven,
tuvieron que terminar, sí, es una gran, y una película también, pero es que es un hecho real, es decir, al final cuando un ser humano está desesperado por la vida hace cosas que la moral imperante no permite normalmente, que seguramente no haríamos jamás, pero en momentos de desesperación puedes llegar a practicar ciertas no rituales, porque son más por necesidad que por cultura, pero se suceden.
Bueno, Mar, entramos con la novela de Bram Stoker. ¿Cómo influye esto en el siglo XVIII, que es cuando sale la novela? ¿Cómo influye?
Si te parece bien, antes me gustaría hablar del personaje histórico.
Perfecto.
De Vlad el Empalador, y ya pasamos directamente luego al análisis de la novela de Stoker. Bien, aquí primero me gustaría hablar de que la cultura europea tiene unos límites muy difusos. Es decir, nosotros consideramos que Europa llega hasta las estepas rusas, ¿no? Pero hay un momento donde empieza el mundo eslavo, Hungría, Rumanía, donde ahí ya es como otro mundo, ¿no? Esto nos viene de la cultura romana, del muro de Adriano, lo que ellos llamaban los bárbaros, eran los civilizados, éramos los, digamos, desde Rumanía hacia España, ¿no? Hispania, ahí era así la cultura civilizada, los que íbamos limpios, los que teníamos la filosofía, el conocimiento, y lo demás era como las zonas bárbaras. Digo esto porque si tú en Rumanía vas a investigar sobre la figura de Vlad el Empalador, Drácula, ellos no lo tienen como un personaje maligno, como la visión que tenemos aquí. De hecho, se enfadarían bastante. Es como para ellos un Cid campeador, como el que tenemos aquí en España. Esto también pasa en América Latina, por ejemplo. Aquí tenemos a Hernán Cortés como un gran héroe.
Eso sí.
Pero si vas a América Latina, mucha gente seguramente no estará de acuerdo con esa figura. Digo esto porque para los rumanos es el hombre que echó a los turcos, al musulmán. Y en cambio, para nosotros es una figura oscura, luciferina casi, ¿no? Porque sí. Drácula realmente ahí tiene dos versiones. La etimología del nombre puede significar hijo del dragón, porque en esa época había una orden, que era la Orden del Dragón, donde estaban los grandes monarcas metidos. Y también hijo del demonio, hijo del diablo, ¿no? Esto nos llevaría a un tema muy lejano, que es porque el diablo tiene la misma cola que el dragón, acabado en punta de lanza, en muchos mitos populares. Pero lo que quería especificar era esto, que la visión, digamos, del Drácula occidental o europeo no coincide con la que tienen en Rumanía sobre el personaje histórico. Era un personaje bastante sanguinario, pero también en esa época, en la Edad Media alta, no nadie era finoestilista, es decir, no, todos practicábamos unas ciertas formas que hoy nos parecerían escandalosas. Entonces, en el Vlad el Empalador, Vlad Tepes, luego puesto como Vlad el Empalador, era pues justamente empalaba a los rivales con unas lanzas.
Dice que daban miedo, que prácticamente a sus enemigos daban miedo nada más que cuando entraban en los campos aquellos y veían todos los enemigos de, en este caso, de Vlad empalados, era ya prácticamente un punto a favor en la batalla.
Los soldados rivales no querían penetrar esas tierras porque veían kilómetros y kilómetros de gente empalada. Además, era como muy gore porque tenía dos métodos: el empalamiento con punta, que terminaba en muerte bastante rápida, pero luego también engrasaba, quitaba la punta y
Virgen de la Mora Hermosa.
Sí, y la cosa duraba bastantes días y los gritos eran horribles y imagínate el panorama, ¿no?
No, vamos.
Entonces, dime, perdona, Alberto.
No, que vamos, la batalla prácticamente contra el turco la ganó prácticamente así.
Absolutamente, por eso Rumanía, que ellos en Rumanía se sienten occidentales, están muy en contra de nuestra imagen maligna de Drácula, porque dijo, es que echó al musulmán, echó al extranjero de nuestras tierras.
Oye, ¿sabes algo? No sé si has llegado a saber algo de la muerte. Es también bastante enigmática, ¿no? La muerte de Vlad.
Sí, hay varios relatos. La verdad, no es un tema que me quiero meter mucho porque hay mucho. Murió muy joven, eso también, a los 45, me parece, 46 años. Y eso también ha dejado varios enigmas en el aire, ¿no? Es un tema que los oyentes pueden investigar porque es realmente apasionante. Lo que sí quería comentar un momento es, por ejemplo, ahora que está muy de moda la serie Juego de Tronos, que está llena de referencias a la historia, ¿no? El muro es el muro de Adriano, el idioma valirio es el latín, etcétera. Hay un momento donde en la primera temporada o la segunda, si no recuerdo mal, Khal Drogo le hace una corona de oro, pero literalmente le clava, le funde el oro en la cabeza al hermano de Daenerys. Pues ese era es un homenaje a Vlad el Empalador, que una vez recibió a dos turcos, ¿no?, que vinieron a negociar con él y les dijo: quitaros el turbante. Los turcos no quisieron y les clavó el turbante literalmente en la cabeza con unos clavos.
Déspota hasta.
Sí, sí, no era un tipo con el que discutirse mucho, ¿no? Más bien llevarse bien era. Entonces, si quieres, ya podemos ir penetrando en la novela, si te parece bien.
Sí, cómo no, iremos hablando ahora de la novela. Bueno, Mar, y ahora yo creo que ya entramos en uno de los puntos cúlmines, ¿no? La novela, Bram Stoker. ¿Qué nos puedes decir de ella?
La gran novela, ¿no?
La gran novela.
Que ha sido germen de todos estos productos vampirescos, desde los Crepúsculos, True Blood, incluso en los cómics.
Eso sería casi otro programa. Tendríamos que dedicar a todo lo que ha venido después: Jóvenes Ocultos, Crepúsculo.
Podemos estar un programa entero citando referencias vampirescas, ¿no? Vampíricas. Pues mira, lo que hace Stoker nace en la Irlanda de la pobreza, ¿no? En la Irlanda de la famosa hambruna de la patata, ¿no? Que les salvó la vida, murieron muchísimos, pero les salvó la vida. Y Stoker vivía rodeado de hombres zombies, literalmente, de hombres muriéndose de hambre, muy delgados, caminando con los ojos hundidos, medio dormidos, y todo eso le afectó, es lo que luego plasmó él. Además, tenemos que pensar que en esa época no había televisores, ni Netflix, ni móviles. Sí, sí. Entonces, la gran distracción eran las historias, los mitos. Y la madre de Stoker le contaba infinidad de novelas de terror, y muchas de ellas sobre vampiros, sobre zombies, sobre cementerios, hombres que volvían de la muerte. Entonces Stoker toda esta influencia la plasmó en su obra. Además, también habían casos no tan lejanos como Vlad Tepes, sino Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, que era una señora que para mantener la eterna juventud creía que se tenía que bañar con sangre humana. Evidentemente no la pedía prestada. Podemos todos imaginar la cantidad de rituales, que lo busquen los oyentes, los que tengan estómago para ello, ¿no? Entonces, la novela de Stoker recoge todos estos mitos. Y voy a intentar no hacer muchos spoilers tampoco, que los oyentes que les apetezca leerla, que se lancen a ella. Es una buena lectura, quizá un poco dura por cómo estamos acostumbrados a la literatura hoy en día. Es una novela epistolar, a través de cartas tú vas conociendo los personajes y el desarrollo de la historia, ¿no? Está el famoso Van Helsing, que hicieron una película,
el gran pero, profesor.
Exacto, pero es un Van Helsing muy diferente, sí. Es un Van Helsing más científico que no una especie de Indiana Jones, caza vampiros, ¿no?
Lo vimos ahí con el personaje de Lobezno, Hugh Hackman.
Sí, señor.
La novela no lo plantea ni.
No, la novela es bastante más tranquila. Piensa que Stoker en ese momento hay dos cosas muy importantes en esa época. Una, la aparición del Darwin, la aparición de la ciencia como para contrarrestar la religión o la enseñanza de dónde venimos, quiénes somos, que era pilar, digamos, la religión era el pilar de esa educación, pero también el puritanismo sexual. Entonces lo que la novela Stoker introduce es el vampirismo también como un elemento de lo que no se podía relatar sexualmente, digamos. Drácula vive con tres mujeres, es un polígamo. Ahora esto lo podríamos ver normal, en esa época era un escándalo. Si no llega a hacer que es un personaje diabólico, pone que es un ciudadano normal de Inglaterra que está viviendo con tres mujeres, seguramente Stoker hubiera tenido problemas judiciales graves por escribir eso. Y luego también un tema psicológico muy interesante es el vampirismo como no tanto succión de sangre, sino como absorción de tu personalidad. El típico amigo o conocido corrosivo, ¿no? Que te absorbe, que solo quiere de ti favores y no ofrece nunca nada, ¿no? Eso sería un tema también que está en la novela, ¿no? Entonces, hay cuatro personajes que yo creo que son claves. Uno es el Van Helsing, que ya hemos hablado de él, es el hombre de ciencia, el hombre que intenta primero racionalizar todo lo que está viendo con el conde, toda esa aparición sobrenatural, él la quiere racionalizar, y cuando ya no puede, sí que ya empieza a leer en textos antiguos temas sobre vampirismo, y entonces lo famoso de la estaca, el ajo, todos estos elementos.
Un poco vinculados también a la Iglesia Católica, ¿no? De aquel entonces, ¿no? Yo creo que todo el contra del de ir en contra del mal.
Exacto.
Crucifijos, exacto. Biblia, agua bendita.
Es que es muy interesante ver cómo siempre hay elementos, el diablo está siempre ahí, aunque coja otras formas, ¿no? Aunque se manifieste desde el mal. Mira, el propio Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuando se convierte en Mr. Hyde, es un hombre diabólico, es esa fuerza que el catolicismo, el cristianismo quiere constantemente pelear contra ella, ¿no? Y estos elementos van retornando en toda la cultura popular y occidental en distintas formas. Entonces, Drácula recoge, esto que recoge esta figura del conde.
Habíamos dicho la de Van Helsing, ahora la de Drácula.
Drácula, y luego comentaré un poquito sobre un par más de personajes. La Lucy, que es la que, digamos, que vive la absorción vampírica y se va transformando. Entonces, todos estos elementos de no comer, la piel blanquecina, un cierto, digamos, pérdida de los tabús sexuales, ¿no? Vuelvo a lo mismo, Stoker no podía poner que un personaje hacía prácticas que en su sociedad puritana estaban prohibidas, necesitaba esta transformación diabólica vampírica para poder cuestionar esos temas de una moral tan rígida. Entonces hay un tema que también me gustaría comentar antes, es que Drácula está muy obsesionado con Londres, ¿no? El hombre de provincias, el hombre lejano y la gran ciudad, ¿no?
Claro, llama muchísimo la atención.
Muchísimo, tanto los negocios que se hacen, el comercio, las mujeres, el ambiente londinense. Y hay un momento de conexión entre Jack el Destripador y Drácula.
¡Ostras!
Es decir, Drácula cuando viaja a Londres se va al barrio de Whitechapel, que es donde en ese justo momento Jack el Destripador está cometiendo sus crímenes. Y claro, es un barrio como aquí en Barcelona antes de las Olimpiadas teníamos el barrio chino, un barrio bastante
marginal,
oscuro, de moral dudosa, donde se hacían prácticas, pero no solo los que vivían ahí, mucha gente venía de los barrios altos al barrio chino a hacer cosas que en los barrios altos no harían nunca. Y hay este elemento.
Ostras, fíjate qué coincidencia tan buena, ¿no? De dos personajes que son en la novela, son súper históricos, ¿no? Como es Jack el Destripador y Drácula, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que es quizá este momento de ruptura entre el mundo más oscuro, antiguo, de prácticas y de una moral religiosa a tope con el nuevo mundo científico, la introducción. Piensa que, por ejemplo, Drácula se transforma varias veces en hombre lobo, ¿no? Y también tiene mucha relación con los murciélagos. Esto estaría bien también ver el tema de Batman y tal para otro programa.
Otro programa, cómics con Drácula, impresionante.
Pero cuando se transforma en hombre lobo, lo que está queriendo mostrar Stoker ahí es el darwinismo, es decir, la doctrina de Darwin no es que chocara en esa época, es que hoy en Estados Unidos sabemos que hay estados que prohíben el darwinismo como enseñanza. O sea, imagínate, en esa época fue un escándalo absoluto, y lo que Stoker quería demostrar con esto era, porque Stoker era un hombre racional, un hombre de ciencia, y lo que él quería demostrar, pero muy interesado por los mitos también a la vez, y lo que él quería demostrar con esto era esta conexión entre el animal y el humano, no esta desconexión que nos ha venido o que la religión intenta contar, ¿no? Que somos criaturas divinas y que el animal es una cosa aparte al humano. No. Entonces, la conexión Drácula-hombre-lobo es esto, que a través de la genética hay una conexión animal entre el hombre y el resto de la fauna animal, digamos.
Mar, es increíble. Yo creo, yo te emplazo para otro próximo programa, porque vamos, es que nos quedamos aquí los que estamos embelesados de la sapiencia y sobre todo del tema Drácula, que es inmenso, ¿no? Y todavía no hemos estado ni en cómics ni en películas.
No.
Yo te emplazo para otro programa, ¿eh, Mar?
Yo te lo agradezco, ha sido un placer por fin poder visitar El Quinto Fantástico, un programa que escucho y recomiendo a todo el mundo cuando puedo que lo escuche, y ha sido un placer enorme.
Pues oye, Mar, muchas gracias, y espero tenerte en el estudio y hablamos, ¿eh? Muchísimas
muchas gracias a ti, Alberto.
Gracias, Mar.
Bueno, súper interesante esta charla con Marc, que nos ha aclarado muchos puntos, y sobre todo la figura de Drácula. Y se nos ha incorporado a la mesa de trabajo aquí un gran amigo, Jorge. Muy buenos días.
Buenos días, Alberto. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Un personaje fascinante, Drácula, ¿no?
El personaje para mí es el mito de los mitos, ¿no? Si se puede considerar una especie como de villano o de héroe, ¿no? Pero es que tiene todo. Uh-huh. Tiene todo. Depende la literatura, pues podemos encontrar un vampiro que a mí no me gusta, que no reacciona de ninguna forma ante el sol o ante la luz. Pero yo me quedo siempre con el clásico. El clásico tendríamos que remontar al siglo XVIII, al principio del siglo XVIII, en una reunión que se tuvo en un castillo de Suiza. No sé si habrás escuchado Lord Byron, Mary Shelley, la autora de Frankenstein.
¿Hombre?
Y Polidori, el doctor Polidori. El doctor Polidori escribió una de las primeras novelas modernas sobre vampiros.
Uh-huh.
Y nada, pues es la época que me gusta más a mí, la época del romanticismo, sobre todo de Bram Stoker, ¿no?
Pues hablando ahora de Bram Stoker, déjame que te meta una sintonía para meternos en materia.
Investigación sobre vampiros. Hay ciertos hechos básicos establecidos. Número uno, la luz. El vampiro no soporta la luz. No se atreve a salir durante el día. La luz del sol es mortal para él. Le destruiría. Número 2. El ajo. Al vampiro le repele el olor del ajo. El poder del crucifijo, en estos casos, es doble. Protege al ser humano normal y descubre al vampiro o a sus víctimas que retroceden ante él. Hasta ahora se ha comprobado que la víctima detesta estar dominada por el vampirismo. Pero, no puede abandonar su práctica, como el drogadicto no puede abandonar las drogas. Por fin ocurre la muerte como resultado de la pérdida de sangre. Pero, al contrario que en la muerte normal, no encuentran la paz, porque entran en el reino de los muertos vivientes.
Coméntanos esta reunión de que en el castillo este que nos has comentado antes.
Bueno, fue una reunión, no recuerdo el nombre del castillo, estaba en los lagos con la frontera de Suiza con Italia. Y bueno, el marido de Mary Shelley era amigo de Lord Byron y de Polidori, del doctor Polidori. Y decidieron pasar unos días allí en ese castillo, no sé si era propiedad de Lord Byron. Y hicieron como una especie de apuesta entre ellos. El marido de Mary se fue a hacer alpinismo, ¿no? Hicieron una especie de apuesta, imagínate, en un castillo a finales del siglo XVIII, al pie de la chimenea, ¿no? Ahí,
buah.
Me imagino
con
una botella de vino. Entonces decidieron entre los tres a ver quién escribía la mejor novela de misterio, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, Mary comenzó Frankenstein. Comenzó Frankenstein y Polidori ya había escrito la novela de los vampiros.
Sí, ¿eh?
No sé si era, no recuerdo el nombre, no sé si era La noche de Valpurgis o no recuerdo el nombre, que La noche de Valpurgis también está muy relacionado con el mundo del misterio del centro de Europa. Es algo parecido a La noche de Halloween, pero está, creo que es en marzo y se sitúa en la región entre Alemania y Austria. ¿Vale? Es una noche de las brujas, Valpurgis, la traducción vendría a ser algo parecido a las brujas, ¿no?
A mí me recuerda muchísimo a la película La noche de los Valpurgis con Paul Naschy ahí, espectacular.
Es que claro, Paul Naschy era otro Bram Stoker pero en este caso del cine, ¿no? Se empapaba mucho de las historias del centro de Europa, que son muy ricas en el folclore. Por ejemplo, el tema de los ajos, ¿no? El corte que has puesto antes, se habla de los ajos, ¿no? Pues todo esto son leyendas del centro de Europa, sobre todo en la región de Rumanía, de Moldavia, en el que sí que te puedes encontrar en algunas aldeas todavía, te puedes encontrar en las puertas, pues, gente que cuelga ajos. Y no es precisamente para que se sequen, sino porque es la leyenda. Pues, si te vas a Galicia, también te puedes encontrar cosas parecidas, ¿no? Sobre todo en las aldeas más, en los bosques más profundos de Galicia y de Asturias, ¿no? Te puedes encontrar todavía estas reliquias mitológicas, ¿no? O incluso en el Pirineo de Huesca, ¿no? Para que no entre la brujas por las chimeneas, pues ponen unas piedras en las chimeneas para... Son leyendas y mitos que en la antigüedad estaba bastante extendido. Hoy en día, por suerte o por desgracia, están desapareciendo, pero en algunos lugares de Rumanía, de Hungría, aún te puedes encontrar estas herramientas, estas armas para vencer al mal, ¿no?
Uh-huh.
Es curioso porque...
Siempre ligadas a... Lo comentábamos antes con Mar, siempre ligadas un poquito a la Iglesia, ¿no? Claro, en aquella época el poder de la Iglesia era muy fuerte, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate, el personaje... Para mí, el personaje principal en el que Bram Stoker se nutrió para escribir la novela de Drácula fue el Príncipe Vlad, creo que habéis hablado ya de él. El Príncipe Vlad era ortodoxo, era un cristiano ortodoxo, pero bueno, tampoco era un gran fiel de la Iglesia ortodoxa, hasta que se hizo católico. Entonces sí que luchó contra los otomanos y ahí sí que se hizo un... Bueno, en la novela de Drácula es todo lo contrario, ¿no? Rechaza la religión, al catolicismo, al cristianismo. Y la realidad no fue esa. De hecho, se supone que Vlad Tepes se enterró en un monasterio cristiano. No sé si ortodoxo, creo que es ortodoxo, pero en un monasterio cristiano.
Sí, de eso hay, bueno, lo comentábamos también, que había muchas leyendas, pero no sabíamos exactamente, porque se ve que hay varias variaciones de su muerte, ¿no? Unos dicen que murió en la cárcel, que incluso a las ratas que había allí las empalaba, bueno,
sí.
Yo creo que hay muchas leyendas.
Bueno, hay que tener mucho cuidado con estas leyendas. Hay que pensar una cosa, los antiguos gobernadores de la Edad Media, y todo, había muchos tiranos, a lo largo de la historia ha habido también otros, ¿no? Pero en aquella época eran muy sádicos. Muy sádicos porque ellos consideraban que la única forma, una forma de vencer a un enemigo era el factor psicológico. Uh-huh. Por ejemplo, Vlad Tepes empaló a 20.000, creo que eran boyardos o turcos. Y cuando llegó el sultán Ahmed de otomano, que era un sultán otomano, cuando llegó allí salió corriendo, ¿no? Porque cuando vio tantos empalados, pues imagínate, y eran bastante sádicos. Entonces, los alemanes se encargaron de hacer una publicidad hacia ese sádico de Moldavia, ese príncipe terrorífico, una publicidad, una propaganda en contra de él, argumentando pues que comía carne de los enemigos, bebía sangre, de ahí la leyenda del vampiro. Uh-huh. Y parece ser que de esto nada, ¿no? Eso sí, Vlad Tepes no era las hermanitas de la caridad, precisamente. Pero era una cosa normal en aquella época. Habían otros gobernadores que utilizaban el terror para poder someter al pueblo, incluso al enemigo, ¿no? De lo que he dicho antes, el factor psicológico.
Oye, volviendo a la novela, ¿cuáles eran las residencias habituales que podrían ser castillos? Ya que hablabas antes de que la gente, claro, se cobijaba, ponía ajos en las puertas y demás, ¿no? Uh-huh. Pero ya eran las aldeas. ¿Y cuál era, por ejemplo, podría ser las residencias en las que se basa Bram Stoker como cobijo del vampiro, ¿no?
Mira, el cobijo del vampiro se podría decir que es el castillo de Poenori. El castillo de Poenori se encuentra en una zona antigua, zona fronteriza, justamente al lado. Ojo, la mujer de Vlad Tepes, uh-huh, y eso es un hecho real, la mujer de Vlad Tepes se tiró al río desde las almenas del castillo. Okay. Y eso Bram Stoker lo recoge en la novela. Elisabetta se tira al río. Pues realmente la mujer de Vlad Tepes se tiró al río. Es el castillo Poenori, es donde se supone que, según las leyendas, es donde vivía. Ese castillo fue construido por los boyardos que se salvaron del empalamiento. Uh-huh. Es un castillo que se encuentra en una zona recóndita, preciosa, es una zona rodeada de bosques, y tiene un halo de misterio, porque siempre está cubierta de niebla. ¿Vale? Es el sitio ideal para vivir Drácula. Luego había otras residencias, porque no hay que... Hay que recordar que el príncipe Vlad era un príncipe, entonces tenía numerosas residencias. Una cosa que se le atribuye mucho a Vlad Tepes, o al príncipe Vlad III, era que era las construcciones. Construyó muchísimos castillos, los restauró, construyó palacios. Este de Poenori era un castillo que estaba en ruinas y lo reconstruyó, lo hizo más grande, ¿vale? Y ahí parece ser que es donde estaba la mayor parte del tiempo por la inaccesible. y también porque era una zona fronteriza y ahí tenía toda la guarnición más fiel a él, la tenía junto en esa zona que era frontera casi con el Imperio Otomano.
Uh-huh. Oye, Jorge, si te parece, vamos a hacer un repaso un poco de lo que serían las películas. Yo sé que hay un par de películas que te han marcado un poquito, que son la de Coppola.
Uh-huh, hombre, tanto.
Y la de me dijiste que era
la de Entrevista con un vampiro.
Entrevista con un vampiro, uh-huh, ¿no? Que quizá ahí, en esta de Entrevista con un vampiro, está... es ya un vampiro más moderno, ¿no? Un poco...
Sí, pero siguiendo la tradición de los vampiros románticos. Se le atribuye, no recuerdo el nombre, porque últimamente tengo en la cabeza ya que se me está... Se le atribuye a una escritora en los años 70 que escribió tres capítulos de vampiros. Uh-huh. Entre estos tres capítulos está la entrevista con un vampiro. Y sí que se podría decir que se parecen bastante a los vampiros románticos, como por ejemplo el Nosferatu o el de Polidori, ¿no? Uh-huh. Entrevista con un vampiro es una novela muy curiosa porque ya se desplaza a América, no estamos hablando de vampiros en el centro de Europa, sino a América, aunque proceden realmente del centro de Europa. De hecho, la escuela de los vampiros, el circo de los vampiros, se encontraba en París. No sé si te acordás que en esa escena aparece el...
Hace tiempo que no lo he visto.
Sí, pues están en un circo en las cloacas de París y es muy interesante esta película. Hay un hecho de, bueno, un corto de esta película muy interesante que es cuando Brad Pitt ve por primera vez el cine, una película, ¿no? Y puede ver el amanecer.
O sea.
Y dice, hacía muchos años que no veo cómo amanece, ¿no? Y en la película sí que lo podía ver porque no le pasaba absolutamente nada, pero en la realidad no podía, no. Claro, evidentemente los vampiros románticos, los vampiros de verdad, no pueden ver la luz del sol, porque si no, pues pasa lo que pasa, que se salen ardiendo, ¿no? Como...
No, de hecho, a ver, entrevista con un vampiro yo creo que marcó mucho por lo que tú dices, ¿no? Por el romanticismo que había y demás. Pero yo voy a hacer un pequeño hincapié, sobre todo a las películas de la Hammer. La Hammer hizo 7 películas, sobre todo la de Drácula, la primera, con un Peter Cushing, sí. Christopher Lee.
Bueno, esos son los vampiros de nuestra infancia.
Exacto.
Estos son los vampiros de nuestra infancia. Lo bueno que tiene estas películas es que van casi por capítulos, ¿no?
Sí, no, es que las 6 o 7 que son.
Sí.
Que, bueno, yo creo que te voy a recordar, la última te la voy a recordar y yo creo que la habrás visto. Son prácticamente, pues fíjate, desde Drácula, que es la primera, El poder de la sangre de Drácula, Las cicatrices de Drácula, Drácula 73, sí. Drácula vuelve a la tumba, ¿no? Pues quieras que no, todas se basan un poco en podría ser una serie, ¿no? Uh-huh. Se basan en el personaje y entrando y saliendo Peter Cushing, Christopher Lee, uh-huh. Terence Fisher como director, en fin, quieras que no, la Hammer marcó en aquel momento, marcó bastante una época, ¿no? Uh-huh. En esta. Decir que, por ejemplo, Peter Cushing es un referente, uh-huh. ¿no? Para como profesor Van Helsing, yo creo que no hay ninguno como él, vaya, ¿no? Fíjate en una cosa, por ejemplo, en Drácula, voy a situar un poquito a los oyentes, en Drácula, en la primera, tardan un día, el último día de rodaje prácticamente tardan en hacer los 4 últimos minutos de la película, ¿no? Porque Peter Cushing se refleja mucho en Douglas Fairbanks, un actor de cine de aventura de los años 20 y de los años 30, ¿no? Y fijaros, pongo, para los que no lo hayáis visto, que lo más seguro que algunos oyentes lo habrán visto, cuando Peter Cushing se lanza a las cortinas, entra la luz, la guerra, la lucha entre candelabros, que todos, que hace la cruz, el famoso crucifijo con los candelabros. Me gustaría que el oyente recobrara esa escena escuchándola.
Thank you.
es que la estoy viendo la imagen, ¿no?
Sí, o sea, es impresionante. Sí. Yo no lo sabía, esa faceta de Peter Cushing, de que, sobre todo, a ver, era un aventurero y le gustaba innovar para hacer unas escenas espectaculares, ¿no? Porque, a ver, lo vemos un poco desde la distancia y, sobre todo, desde que ahora se hacen muchos efectos especiales y demás, pero el correr hacia las cortinas, quitarlas, ¿no? Los crucifijos, hacerlos en cruz, la lucha con Drácula, eso es impresionante.
Es que hay que mirar que Peter Cushing, excepto en Star Wars, es el salvador de la humanidad, porque en La Momia, por ejemplo, también es el que vence a la momia, ¿no? Siempre le atribuían el papel de como de salvador de la humanidad, que hay que destruir al mal, al monstruo, para que no se extienda la plaga, ¿no? Uh-huh. Entonces, Peter Cushing es, no sé cuál me quedaría con los dos, ¿no? De Christopher Lee o Peter Cushing en personaje principal de la saga esta de Hammer, ¿no?
Es muy difícil.
Es difícil porque hace un papel impresionante del Van Helsing, es increíble. No lo va a superar ni lo superará nadie.
Nadie. Yo creo que el carisma de, ya puede venir Loveno, Yuhama, lo que hemos estado hablando antes y demás, yo creo que Peter Cushing es el auténtico profesor Van Helsing, ¿no? Y Christopher Lee siempre será nuestro Drácula, nuestro príncipe de las tinieblas, ¿no? Quería hacer un hincapié sobre todo, fíjate, que la intervención de un catalán, fíjate, una anécdota también, que para la proyección de las películas de la Hammer, había en Londres, porque la Hammer es británica, en Londres destacar el nombre de Enrique Carreras, un catalán afincado en Londres que adquirió una sala de exhibición los años 30-40, en la que realizó prácticamente todas las proyecciones de la Hammer, ¿no? Era un visionario este hombre, este Enrique Carreras, ya que había adquirido los derechos de todos los monstruos de la Universal, la momia, Frankenstein,
el monstruo del lago.
También, increíble. También. Son grandes películas. Fíjate, ahora me ha venido a la mente, fíjate que hay otra gran película de la Hammer con ellos dos de protagonista, el perro de los Baskerville, ahora, que es realmente impresionante. Y ahora te voy a trasladar un poco, no te he querido decir nada de esta película porque no sé si la habrías visto, yo creo que igual te retro en el tiempo al cine cultural, a ver si me reconoces cuál es.
Señor, yo me llamo K. Soy el sumo sacerdote de los siete vampiros de oro de Ping Wei, en la provincia de Zhuan, en China. Cuando vagaban los vampiros, mi templo era el centro del poder en la región. El pueblo aterrado me rendía homenaje. Pero ahora, señor, todo ha cambiado. Ahora los vampiros duermen y el pueblo ya no me obedece. Mi poder ya no existe. He viajado muchas lunas buscando el castillo de Drácula. He venido a pediros que me ayudéis a resucitar a los siete vampiros de oro. He de conseguir que la leyenda reviva.
Insensato. Drácula no otorga favores, ni jamás escucha las súplicas de sus siervos. ¿No sabes que es Drácula quien da las órdenes aun estando encerrado en este horrible lugar? En este horrible lugar. Sí, aún puedes servirme, K.
Drácula, mi señor. Obedeceré tus órdenes. Dime qué deseas.
Necesito tu envoltura mortal. Necesito la forma de tu miserable cuerpo. Necesito tu vil y sucio aspecto.
No.
Necesito volver de nuevo a la tierra. Quiero librarme de estos muros, huir de este mausoleo. Estoy dispuesto a ir a tu templo con tu aspecto, K. Los siete vampiros de oro despertarán y se convertirán en los instrumentos de mi venganza. Debo tomar ahora tu envoltura.
tu apariencia.
Tenemos a Maite. Tenemos a Maite acojonada, ¿eh?
Por eso ha traído el agua bendita y la Biblia y demás.
Sí, y se ha traído los ajos y todo. Oye, voy a hacer una propuesta aquí al Ayuntamiento de Gavà, que ya que se hizo una réplica de la Fuente Amarilla, la Font Groga, se debería hacer una réplica, ¿no? Se debería reconstruir otra vez el cine cultural.
El cine cultural.
Porque eso de prohibida la película menores de 18 años y entrábamos todos los niños con nuestros hermanos y veíamos las películas de destape, me ha recordado. De terror de aquella época, eran increíbles aquel momento. Los siete vampiros de terror los recuerdo muy, muy, muy lejanamente. Prácticamente Kung Fu y los siete vampiros de oro no recuerdo mucho porque la habré visto un par de veces.
Era una sorpresa que te tenía preparada. Sí. Yo digo, seguro que la habrá visto en el cine cultural.
Fíjate, sí, tanto y tanto que la vi en el cine cultural.
Fíjate que aquí habrá muchos a favor, en contra, porque la película ha envejecido mal. Hay que decirlo, hay que mirarlo con los ojos de aquellos años, ¿no? Pero yo creo que nos cautivó el mezclar el vampirismo con las artes marciales.
Sí, aparte que estaba muy en boga en aquella época también.
Claro, es en los años 70. Fíjate, fue una coproducción de la Hammer con los hermanos Shaw de Hong Kong. No lo interpretó Christopher Lee al vampiro, sino un John Ford Robertson, que con esto yo creo que no hizo
mucho
absolutamente
más.
Nada más. Pero yo creo que es una película que nos impacta, que nos trae, bueno, llámalo nostalgia o llámalo que esa mezcla, yo creo que para la gente joven verla es un poco...
Hombre, hay que recordar, por ejemplo, en el mundo de las artes marciales a Bruce Lee, que hizo de aquella película del Moscardón Verde, ¿no? Y a Bruce Lee le faltó eso, hacer películas de vampiros y de hombres lobo, porque...
Sí, yo creo que sí, la pena es que murió.
Claro, murió muy joven, ¿no? Pero que hubiese seguido, yo creo que hubiese hecho algo, porque en aquella época, a finales de los 70, era el momento álgido del vampirismo. Ahora está de moda otra vez los zombies, pero es que en aquella época también estaba de moda los zombies de otra manera. Pero las películas de vampiros y de hombres lobo en los 70 fue espectacular.
Oye, Jorge, nos vamos a trasladar a Sitges. Había que coger información allí de primera mano, allí en la planada del Hotel Meliá, en la carpa del AFNAC. Estuvimos allí con... Te recomiendo que escuches atentamente a Jordi Ojeda, un profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Toda una enciclopedia del cine y del cómic. Ya verás qué mezcla hace en la entrevista, que en la entrevista al principio no lo dice. Ya verás qué mezcla hace, que nos lo va sobre de la ciencia, cómic y cine. Bueno, pues nos encontramos en el Festival de Sitges, aquí en la presentación de Galaxias Lucas, y nos hemos encontrado con Jordi Ojeda. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estamos?
Ah, muy bien. Estoy este año trabajando intensamente en el festival y eso es un placer para mí.
Te veo en todos los eventos, series, cómic, el Salón del Cómic y ahora aquí.
Bueno, al final todo está relacionado. Sí. Yo siempre digo que si te gusta mucho el cine tienes que leer mucho, y al final yo tengo un proyecto de divulgación de la ciencia utilizando la literatura de ciencia ficción, el cine fantástico y los cómics. Y al final las tres cosas están mezcladas.
Oye, estamos preparando un programa para el martes sobre la figura de Sitges, que ha hecho
el personaje utilizado, que es el del Drácula, ¿no?
El de Drácula. ¿Qué opinión tienes del
mito? Bueno, primero de todo, hay varias curiosidades. Este año se celebra el 120 aniversario de la publicación del libro. Se publicó en 1897, hace 120 años. Y el autor tenía 50 años cuando lo publicó, ¿no? Es decir, que hay ese paralelismo entre los 50 años en que se publicó, que tenía el autor cuando publicó Bram Stoker, con los 50 años que hace el festival. El personaje lo estuvo gestando durante 7 años, o sea, durante 7 años estuvo buscando documentación, inspirándose en medio de Drácula, digamos, llegó a hacer dos libros más, es decir, que es una cosa muy, muy curiosa, y se inspiró a través de hablar con expertos en historia, sobre todo, ¿no? A raíz de conocer la existencia real del personaje de Vlad, él se le ocurre hacer esta historia. Él tarda 7 años también porque él utiliza una técnica que es muy novedosa en ese momento, que es la técnica de explicar la historia a partir de los diarios, de las cartas y de las noticias de los periódicos. Y eso es algo muy novedoso que le cuesta muchísimo trabajo para que, digamos, se entienda bien y se pueda explicar bien, ¿no? También utiliza algo muy novedoso que hoy en día casi es muy habitual en muchas películas y en muchas series, que es que el personaje central de la historia prácticamente no sale, ¿no? Se tarda muchísimo en salir, y eso yo creo que ayuda a mantener la tensión, ¿no? El suspense de cómo es, ¿no? Es algo que le llaman, prácticamente lo llaman, digamos, algo pre-siniestro, que se llama, ¿no? El pre-siniestro quiere decir que en el, creo que es en 1917, creo que es cuando Sigmund Freud escribe el famoso capítulo sobre lo siniestro, que él dice que cuando estás delante de algo que no sabes muy bien lo que es, puede producirte un sentimiento ambivalente de provocarte fascinación y a la vez terror, ¿no? Digamos, provocarte una sensación de amor y de protección, y a la vez digamos, de odio y de miedo, ¿no? Y eso que decía Freud en el 1917, yo creo que se anticipa 20 años antes, se anticipa Bram Stoker con esta forma, ¿no? Es decir, la forma de narrar, yo creo que es fundamental, ¿no? Él crea una forma de narrar que luego el cine la convierte en universal, ¿no? Recordemos que la primera adaptación, por cierto, es de...
No.
Hay una primera adaptación que es de una película húngara, que no hay ningún tipo de copia, ni hay fotografía, ni hay imágenes. Y la curiosidad es que la película de Nosferatu en realidad es el personaje de Drácula, pero no consigue los derechos de Bram Stoker, ¿no? La mujer de Bram Stoker no autoriza a que tenga la digamos, el nombre de Drácula, y acaba el director haciendo, digamos, una adaptación, digamos, libre y con el nombre de Nosferatu, pero que en realidad es el primer Drácula que conocemos, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, toda esa fascinación que tenemos por el fantástico en cuanto a lo que supone la inmortalidad, lo que supone también una, digamos, sensación también erótica, ¿no? De la sangre y de morder y de poseer. Yo creo que es una fascinación que ha calado, digamos, en el siglo XX a través de la imagen. Es una iconografía, digamos, muy característica del personaje, y que se ha llevado, digamos, al cine en adaptaciones muy importantes.
Fíjate lo que te iba a decir,
¿no?
Ahora, por ejemplo, después ya viene Bela Lugosi y demás, pero más o menos que yo creo que tenemos la misma edad. ¿Qué impacto te causa, por ejemplo, la película de la Hammer, ¿no? Por ejemplo, esa saga de 5 o 6 películas,
sí,
que ahí es donde vemos a Christopher Lee.
Te queda digamos, la imagen de Christopher Lee de Drácula y de Peter Cushing del Van Helsing, ¿no? A mí, por ejemplo, no tanto con Drácula, pero con Van Helsing me cuesta ver a otros actores, me cuesta muchísimo, ¿eh? Ya no digo de la adaptación del Lobezno, digamos, que eso es,
bueno, ahí
es una
más...
cosa rara. Esto es una cosa rara, pero digo, una película, no, ahora estábamos viendo la película del Coppola,
sí,
y a pesar de que se la hacen a Hopkins, me cuesta, ¿no? Porque yo tengo la imagen del Peter Cushing, y en el libro, que también lo leí de pequeñito y ahora lo he vuelto a leer con motivo del festival, lo he vuelto a leer este verano, es que tengo la cara del Peter Cushing.
Es
que
Peter Cushing es increíble.
Le da una profundidad, y además, digamos, se aproxima muchísimo a la descripción que hace Bram Stoker en el libro, ¿no? Que lo describe muy bien y te da esa sensación de una persona muy respetada, con mucho conocimiento, y que a la vez ha sufrido muchísimo, ¿no? Que en el libro dice, yo ya no tengo nada que perder, porque digamos, con mi edad y con todo lo que he vivido, pues ya me puedo enfrentar, digamos, directamente a él, ¿no?
Oye, Jordi, para acabar, ¿con qué Drácula te quedas? ¿Bela Lugosi? ¿Christopher Lee? ¿Con cuál te podrías quedar?
No, me quedo con Christopher Lee por un tema de edad, que decías en el momento de que es el que has vivido de pequeñito tanto.
Jordi, muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros, con el Quinto Fantástico, con Radio Gabá, y por darnos siempre, estar atento con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta la próxima. Beating
Sí.
De todas las películas de relacionadas con Drácula, de todas, ¿tú sabes cuál es la escena que más me da más miedo de todas?
Dime.
En Nosferatu, de Murnau. Uh-huh. Cuando el Nosferatu sale de su castillo para recibir a Jonathan Harker. Uh-huh. y se mete, el castillo es de día, curiosamente es de día, pero él no sale a la luz y se mete en una especie como de entrada muy grande del castillo, que es más bien como una especie de cueva, se mete Nosferatu dentro de esa, en la oscuridad, y Jonathan Harker también se mete y desaparece, ¿no? Para mí es que Nosferatu para mí es la, no es que sea la mejor, pero las que más profundiza en la novela.
Yo no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que esta película se la pones a un chaval de 14, 15, 16 años y le da más miedo que Crepúsculo,
sí, sí.
Blade, los vampiros.
Bueno, sin decir, la escena de la mano, con la sombra de la mano que se va acercando a la chica y tal, a Mina... Es espectacular. Eso no lo ha superado en nada.
Murnau hace un juego de sombras y de vamos.
Y merece un personaje, el Shrek, el que hace de.
Sí, sí, sí.
Porque este tío era muy raro, ¿eh?
Sí, sí.
Era muy raro. Era una persona que nadie sabía de su vida privada. Era un tío que iba a grabar y cuando acababa la grabación se iba y no decía ni adiós. Uh-huh. Un tío rarísimo.
Oye, vamos a escuchar la segunda entrevista. También, yo creo que te va a fascinar. Cels Piñol, uh-huh, autor del Fan Hunter Drácula. Este es el cómic oficial de Sitges 2017. Tiene nuestra edad. Ahí te lo dejo. Bueno, pues nos encontramos en la explanada del Hotel Meliá, en la carpa de la CNAF, y nos encontramos con un grande, Cel Piñol. Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Cómo estamos? Disfrutando, como siempre.
Muy bien, disfrutando. Además, en el Festival de Cine siempre se disfruta. Vengo desde que soy pequeñito y, francamente, que vengo aquí me lo paso bomba.
Oye, y bueno, y más vorágine todavía, sabiendo que tu cómic resulta el cómic oficial, y encima, con los 50 años, la figura de Drácula, yo creo que todo es redondo, ¿vale?
Ha sido una alucinada increíble. Acabamos de explicar ahora que la verdad es que recibimos la llamada de confirmación. Estaba muy atareados la gente de organización del festival y no esperábamos que fuera una respuesta positiva. Digo, bueno, vamos a intentarlo a ver si... Porque me hacía mucha ilusión, francamente. El libro iba a salir igual, lo iba a sacar Gigamesh, íbamos a tener mucha repercusión, pero esto, poner el sello y la dedicatoria y decir abiertamente en el texto dentro de agradecimientos lo que ha significado para mí el Festival de Cine de Sitges, ha sido un honor tremendo.
Y para ti, para muchos, yo creo que es, bueno, ahora ya quizá con los años ha sido una vorágine, ¿no? La gente, sí, mucha fama, yo creo que ha pasado a ser el mejor festival de ciencia ficción del mundo.
Sí.
No sé si será tu opinión.
Hubo una bajada, si te das cuenta, hace unos años una bajada en la que decidieron hacerlo un poco más mainstream y menos ciencia ficción y menos terror, pero precisamente Ángel Sala hace un par de años decía, orgulloso, sí, que la palabra fantástico volvía a figurar dentro del título y que verdaderamente el género fantástico tenía mucho futuro y tiene mucho presente, porque fíjate la cantidad de películas, de ya sea de superhéroes, ya sea de ciencia ficción, ya sea terror, ya sea fantasía, que está en cine y en televisión, sobre todo.
Oye, una pregunta, yo te voy a preguntar, ya que has dicho ahora lo del cómic, personaje de Drácula, ¿has leído mucho cómic de La tumba de Drácula, Escalofrío?
Todo. O sea, a ver, yo soy muy fan del personaje, soy muy fan de los vampiros clásicos. Supongo que también es un revulsivo después de toda la saga de Crepúsculo. Todavía más, ¿no?
Sí, sí.
Pero soy muy fan tanto del Drácula de Todd Browning, sí, del principal, de los monstruos del Universal, como ahora le comentaba también a Jordi Ojeda, que era muy fan del Drácula de John Badham, que me encanta, además con la música de John Williams, como el Drácula de los cómics y de las novelas también. Sí. También he leído mucho vampiro. Los vampiros para mí me motivan, me gustan, me asustan, pero controlados, no como los zombies que me dan asco y miedo. Entonces, claro, voy alternando un poco lo que es no muertos con muertos vivientes.
Es que, a ver, lo de, por ejemplo, las publicaciones aquellas como Creepy, que nos daban esas pinceladas, esos capítulos de Drácula, que nos contaban unas historias.
De Fernando Fernández, aquella que es está hecho, es un Batman, es un Drácula muy Bram Stoker, precisamente porque está muy basado en la novela. y era aquel estilo pictórico, pero si te das cuenta no era un estilo pictórico de este que cuesta, que es muy dibujos muy 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 estáticos y muy de cuadro. Ajá. Sino que era casi un antes de un promotor de lo que sería luego Alex Ross. Sí, o sea, un cómic, claro, sí, narrado con una maravilla pictórica increíble, muy bueno.
Sí,
con
las viñetas te llenaban, a ver, en el caso de por la edad que estábamos leyendo, sí, te llenaban de terror prácticamente. Sí, todo ese blanco y negro bien, sí, dibujado con esos copitos, a veces
el contraste que había entre las vampiras blancas con una piel muy blanca y la sangre que caía, que decía, hostia, verdaderamente esto da mucho miedo, tanto miedo como aquellas historias también de la calle Morgue que parecían en Creepy. Bueno, todo eso, como puedes ver, nos han marcado muchísimo. Y el orgullo es que 25 años después, con 47 años, seguir disfrutando del género con la misma ilusión de cuando eras pequeñito.
No, no, es que esa información, claro, recibías, ibas al kiosco, no había tiendas de cómics especializadas.
No, no.
Y cogías La tumba de Drácula, Creepy y demás, sí, y te llenaban prácticamente de todo lo que era tus miedos y yo tus admiraciones, ¿no?
Vaya. Sí, porque piensa que nosotros, yo soy de la época de la generación, con 47 años, soy la generación de que descubrió el terror a través del VHS, del sí, sistema 2000, de películas como La noche de Barbujis, que traían a casa a los padres y que poquito a poquito te iban dejando sentarte en el sofá. Y sobre todo mis terrores favoritos. Mis terrores favoritos nos marcó muchísimo, porque allí es donde descubrimos el Drácula de la Hammer, el de Christopher Lee y Peter Cushing, que es la escena famosa de las cortinas, sí, y de la cruz, con los candelabros. Y allí empezamos a conocer el terror verdaderamente visceral que fuera La noche de los muertos vivientes.
Qué polémica causó al día siguiente, causó una polémica terrible.
Por supuesto.
Terrible.
Y entonces, claro, es el terror que dices, o esto me repugna y me da miedo y lo dejo, o te enganchas.
Sí, no.
Te enganchas, sí. Y claro, a mis hijas les está pasando lo mismo. Mi hija mayor, con 14 años, de Walking Dead, y yo, pero ¿no te gustan? ¿No te da miedo? Primero, acompañada. Luego ya dije, cualquier cosa de violencia me la pregunta, cualquier cosa no le afecta, francamente, porque lo tiene como muy decir, es ficción totalmente, no tiene ninguna confusión. Y no le dan miedo a los zombies.
No.
En cambio, nosotros tenemos como algo dentro que nos ocurre, que a veces te vas a dormir por la noche y dices, me tapo.
No, auténticas pesadillas.
Me tapo.
Auténticas pesadillas.
Yo sigo durmiendo mal. Dormí mal después, fíjate, si me afecta y me gusta, Que dormí muy mal después de leer Guerra Mundial Z.
Sí, el cómic.
El libro.
Vale,
el libro,
vale.
La novela de Brooks, sí, de Max Brooks. La película, mira, son infectados que corren, vale, todavía es. Pero el libro me causó auténticas pesadillas.
Sí.
Y oye, francamente, que una cosa cultural, narrativa, ficción, te genere tantos sentimientos y emociones, sigue siendo una pasada.
Oye, yo ahora que has dicho lo de la Hammer, las 6-7 películas, sobre todo de Drácula,
sí,
yo creo que hay una que nos marcó a todos porque batía un poco todas las exigencias de aquellos años 70.
Sí.
Kung Fu contra los 7 vampiros de oro.
Obra maestra. Vale. Ahora la ves y ves que ha envejecido mal,
sí,
pero no importa, porque esa película precisamente también, cuando eres pequeño y no tienes conciencia de los diferentes géneros que hay, entonces claro, pues bueno, tu abuela te ha llevado, tu abuelo te ha llevado a ver el mono borracho en el ojo del tigre, la serpiente a la sombra del águila, y dices, un momento, es Drácula, es Van Helsing.
Claro, es que es toda la combinación.
Pero es artes marciales. Y te quedas fascinado hasta el final de la película. Además, que es una película muy turbia, ¿eh? Porque las mujeres allí con la sangre que tienen los vampiros, los sacrificios. ¡Buah, qué maravilla! Todo eso, todo eso está aquí. Hay homenajes al Drácula de la Hammer, al Drácula de Fisher, al de Todd Browning, a todos los Dráculas que han habido, hasta los más modernos.
Es un placer, como siempre, hablar contigo. Te emplazo para un programa. Llamaré a Carlos de Fénix Comics.
Por supuesto.
Y hablamos. Porque hay una asignatura de los Warriors también que me dijo, y hay que hablar de los Warriors.
Sí, ¿vale? Sí, muchísimo, además de que vamos a hacer una cosita.
Perdón.
Thank you.
Impresionante este El Piñol. Es una persona que te la puedes encontrar en cualquier sitio y desborda amabilidad, sapiencia comiquera. Vamos, ahora Jorge me estaba recordando una imagen con la banda sonora esta que está sonando, ¿verdad, Jorge?
Sí, cuando cae la cruz de la cúpula de Santa Sofía. Se supone que es Santa Sofía, ¿no? Porque ya el Imperio Otomano ha tomado Estambul y acaba con el Imperio Bizantino, ¿no?
Es una escena cumbre la película.
Sí,
la
tanto,
de Bram Stoker, Coppola.
Ahí ya te dice de qué va a pasar, ¿no? Que el personaje principal, Vlad Tepes, es el estandarte, ¿no?, para luchar contra el mal, que se supone que era el Imperio Otomano, que era en aquella época el Islam, ¿no? Y la verdad es que es muy fuerte esa imagen cuando se rompe, cuando cae la cruz y se rompe a trozos, que luego resulta que en la novela Vlad Tepes, bueno, el Drácula reniega de la religión también, clavándole la espada a la cruz por la traición, ¿no?, que Dios le había hecho al consentir que su mujer Elisabetta se muriera, ¿no? Uh-huh. Es una escena preciosa. Perdona una cosa,
dime.
Hablando de mis terrores favoritos.
Sí, dime.
Qué momentos tan impresionantes cuando éramos pequeños. Yo tendría 7 o 8 años con mis terrores favoritos. Salían los dos rombos, mi madre me mandaba a la cama, pero yo aparecía al cabo de 5 minutos detrás del sofá, entre el sofá y la silla, mirando la tele, y dice mi madre, venga, vente para acá, que... O sea que...
Oye, pues si no sabe, vamos a hacer ya para último, vamos a hacer una reseña a los cómics, sobre todo la editorial DC y la editorial Marvel. Fijaros que la que más provecho sacó, le sacaría a Drácula, sería Marvel Comics, el personaje de Stoker. Como antecedente, antes de convertirse en Timely Comics, era Atlas Comics, y publicaría un buen número de cómics en los años 50 con el vampiro como protagonista. Siendo en la serie Suspense, el primero de ellos, curiosamente, estos cómics estaban editados por Stan Lee, que ya trabajaba con Martin Goodman en aquella época. Después vendría la mítica Tomb of Dracula, Tumba de Drácula, en los 70. Aquí participarían auténticos genios del cómic: Roy Thomas, Mark Wolman, Jim Collan y Jill Kane. El cómic expandiría el mito de Drácula de Stoker, creando una guerra entre vampiros y cazadores de vampiros, liderados por la doctora Kinsey Harker, que es hijo de Jonathan y Mina Harker. ¿Os suenan?
Sí,
son
sí.
Los protagonistas de la peli. Si los protagonistas de la novela original. Estos cómics también serían el origen de personajes icónicos de la editorial, como Blade, que en el futuro sería un éxito en el cine y en la editorial. También un personaje que influyó mucho y que sale en la película de Blade es Aníbal King, un cazador de vampiros, investigador privado, compañero, asesora a Blade, ¿no?, en todas sus películas. Paralelamente, la tumba de Drácula, Marvel publicó Drácula Live, Drácula Vive. Sería que también mostraría al conde, pero esta vez fuera de la censura del cómic, del famoso sello cómico de Autori. Así que ahí hubo mucha beligerancia para que se pudiera leer. Fijaros que también, porque estaban las historias cargadas con mucha violencia y sexualidad. Esta serie fue nada más que de 12 números, muy recordada en sus portadas, pintadas como artistas como Boris Vallejo y el gran Neil Adams, ¿no? Por otra parte, hay que destacar la entrada de Drácula en numerosos personajes de las series regulares, ¿no?, en Marvel, como podía ser Doctor Extraño, no podía faltar. Es un personaje que no puede faltar Drácula, ¿no? Estela Plateada también entró, Patrulla X o el mismísimo Spider-Man, ¿no? Combatirían contra el Conde de Transilvania sin que ningún encuentro fuera muy memorable. Hay que decirlo que no alcanzaron el nivel de calidad que esperábamos muchos, ¿no? Uno de los últimos movimientos en la editorial en Marvel es el personaje que sería en Curso de Mutantes, Curse of the Mutant, donde los X-Men y otros héroes se enfrentan a un renovado Drácula y otras huestes. En esta serie, si queréis ver a un Drácula muy renovado, y os daréis una sorpresa, parece más un superhéroe, os podéis llevar una sorpresa. Dentro de esta serie de cómics, destacar la adaptación de la película que hicieron hicieron un cómic Mike Mignola y Roy Thomas. Adapta la mejor por forma posible el film de Coppola, ¿no? Quizá hay una escena que se desarrolle más rápido de lo que debiera, pero el trabajo de Thomas, acostumbrado a adaptaciones literarias por trabajos como su etapa en Conan el Bárbaro, le dieron una calidad inmensa, ¿no? Yo creo que era la persona adecuada viendo el trabajo que había hecho en Conan el Bárbaro, ¿no? La gran ventaja del cómic sobre la película es que las cartas funcionan como en voz en off, relatando personajes de la historia. Donde aquí realmente deja muy clarito al lector cómo se aprecian esos escritos, dando incluso un juego. Y fijaros, si no, que son distintas para cada personaje, ya que el film solo se limita a voces. Recordad que Drácula es una novela retomada de forma epistolar. Hmm. No, como nos ha dicho antes Mar, un género de novela construida con una sucesión de cartas, epístolas en este caso, enviadas y recibidas por sus personajes, ¿no? Protagonistas, desarrollando así una trama. Por eso el cómic adquiere una relevancia y una calidad inmensa. Tanto Mignola como Roy Thomas le dan, vamos, saben reflejar el modo este epistolar, ¿no? Cabe destacar que Mignola trabajó como artista conceptual para Coppola en la preproducción de su película. Así que no es extraño que la adaptación tenga tantas críticas sobresalientes. El trazo de Mignola es simple y limpio, pero muy efectivo. Ofrece mínimos detalles, pero lo suficiente como para hacernos reconocer a los personajes de la película sin perder su trazo. Ahora vamos con DC. Drácula no ha sido un personaje muy prolífico en DC, pero quizá fue uno de los más madrugadores, ya que en el número 31 y 32 de Acción Comic, en el pasado ya año 39, la trama no tiene desperdicio. Drácula es asesinado, lo traen a enterrarlo a Gotham. ¿Quién aparece allí? La figura del pingüino para resucitarlo. Y al final es un final épico en la Batcueva, donde Batman, como no, acaba con él. La figura de Superman tampoco se ha escapado del Príncipe de las Tinieblas. En el 2002, ya más reciente, Jeff Loeb al guión y Ian Churchill al dibujo nos trajeron a un Drácula dominando a Superman, ¿no? Al Hombre de Acero. No está mal, no está mal esta adaptación, ¿no? También hay que hacer una mención muy especial a un gran cómic. Porque aporta hace una aportación muy vampírica en una obra cumbre del cómic, Planetary, donde vimos a un Drácula perteneciendo a un grupo muy parecido al de la Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore, ¿no? Pero sin embargo, aquí en Planetary lo vemos con un grupo liderado por Sherlock Holmes. Mezcla muy explosiva. Pero sin duda fue la década de los 70 donde el Conde tuvo su máximo auge. Fue a principios de los años 70. Marvel se dio cuenta del resurgimiento que estaba teniendo los cómics de terror, encabezados por la revista Creepy, y decidió hacerse un hueco en este mercado, lanzando revistas e historias cortas en blanco y negro, con títulos como Drácula Vive, Monster Who's Left, Tales of Zombie, Caminando con los Zombies, Hand of Horror, La Casa del Horror, y varios comics books donde empezaban a surgir muchos personajes que hoy en día son auténticos ídolos, como Ghost Rider, Motorista Fantasma, My Teen, El Hombre Cosa, y La Tumba de Drácula. Esta es la que tuvo prácticamente más éxito y fue la más longeva en el mercado. Fijaros que tuvo hasta 70 números y se fue publicando desde el 72 hasta el 79. Y el protagonista absoluto fue Drácula en este caso, ¿no? Fijaros, La Tumba de Drácula está considerada como uno de los mejores cómics de terror de la historia y el mejor trabajo de su dibujante, Jim Collan, que está considerado como uno de los autores más notables de la historia del medio. Collan se encargó de todos los números de la serie, realizados en su práctica totalidad bajo los guiones de Mark Wolman, quien escribió desde el número 7 hasta el 70. En los cómics de La Tumba de Drácula, Wolman y Collan crearon a Blade, el famoso cazavampiros, mitad humano, mitad vampiro, que recientemente se ha vuelto a poner de actualidad por las películas realizadas por Wes Snipes. Destacar a una persona, Fernando Fernández.
Hombre.
Trabajó en la editorial Warren, que se publicaba en Estados Unidos, en la revista Eire y Vampirella. En España ven la luz las cabeceras de Vampus, Rufus y la propia Vampirella, ¿no? Realiza la adaptación de Drácula de Bram Stoker, totalmente realizada al óleo. Serializado a partir del número 36 de la revista Creepy. Venía en las páginas del medio. Hoy lo tenemos aquí y Jorge le ha echado un vistazo. Editada por Tutuán en junio del 82, también se publica íntegramente en el 84. Solamente os voy a decir una cosa. Si la veis en cualquier mercadillo, Mercado San Antonio o cualquier rastrillo, cogedla, cogedla, valga lo que valga. Es maravillosa. Es maravillosa. Me ha dicho hace poco que Jorge que la tiene.
Sí, sí, yo la compré en Continuará, en Calle Pelayo.
Ostras, fíjate.
Un inciso.
Dime.
Sí, te hablo de Lucía Bosé.
Sí.
Elizabeth Báthory.
Vale.
La vampiresa. Vale, hemos hablado de los vampiros, pero sí, no de la vampiresa. Ese merece otro programa, este personaje.
Hubo una película.
Sí,
una
sí, película de Lucía Bosé.
Con Lucía Bosé. No me acordaba yo que había sido Lucía Bosé.
La escena de bañándose en la sangre de las doncellas. Es genial.
A ver, el género de Drácula, fíjate, hemos ido un poquito deprisa. Me sabe mal por los más comiqueros que nos escuchan, pero hemos ido un poquito deprisa porque quieras que no. Pero no podíamos dejar la faceta del cómic. Uh-huh. En Drácula, ¿no? Porque aparte de la película, pero el cómic creo que ha sido muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Ha sido muy fuerte.
Bueno, yo os tengo que dejar, que me voy a otra entrevista.
No, ya te despedimos. Jorge, un placer por haber estado aquí. Muchísimas. Gracias por haber estado en el Quinto Fantástico.
Muchísimas gracias, Alberto.
Bueno, impresionante. Hemos tenido invitados de excepción en el estudio, grabaciones, entrevistas a Fede Campo. Yo creo que hoy el personaje de Drácula nos ha quedado bastante. Sé que quedan muchas cosas, pero creo que es un personaje que creo que será eterno, ¿no? Siempre habrá cosas que hablar. Bueno, nos despedimos. Tenemos ya el tema de Thor a la vuelta de la esquina. Yo creo que tendremos. Y tendremos a gente para hablarnos de la película y del cómic. Vamos a ver cómo ha funcionado el guión de esta película respecto al guión del cómic, ¿no? Tenemos la deuda con Cels y con Carlos Playbook para Los Amos de la Noche, sobre todo. Y simplemente os emplazo hasta aquí, hasta dentro de 3 semanas. Ser felices, un placer haber estado con todos vosotros y, sobre todo, hacer caso al Super Ratón.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Això és Ràdio Gavà.